Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
God bless you. Desde siempre, comprometidos con alimentos naturales, sin químicos ni aditivos. Visítanos en godblessyou.com.ar o búscanos en las redes como @godblessyouoil. Disfruta de tu energía. Disfruta de God bless you.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación, se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Hola, 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 buen día, buen día. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos los argentinos con estos vaivenes que nos... No sé por dónde arrancar, porque a veces tenés el camino y decís, bueno, vamos por este camino. Y otro día te lo cambian y no sabemos por dónde estamos. Pero bueno, le ponemos onda, le ponemos energía, le ponemos ganas, porque la esperanza nunca la debemos perder y de nosotros depende. Yo siempre digo que de los ciudadanos depende cambiar esto. Bueno, hoy vamos a tener una temática fuerte que a mí me gusta tocarla porque creo que hay esperanzas y que con gente que pone el pecho se puede salir. Vamos a hablar de violencia, de la violencia que hay en un grupo familiar, de la violencia que hay en un colegio, de la violencia que hay con una mujer, con un chico, con un hombre también, porque los hombres pueden sufrir violencia, pero hoy en especial vamos a tratar qué pasa en el grupo familiar cuando aparece un caso de violencia en un colegio y los papás no saben cómo encararlo, porque es muy difícil creer que un profesor al cual vos le depositaste la confianza para que eduque a tu chiquito lo abusa. Creo que nos puede shockear mucho, pero si encima te toca un pueblo donde no existe la justicia, si encima te toca la pobreza y si encima te toca que necesitas ayuda y no te la dan, es duro, es mucho más duro. Entonces, hoy tengo el honor, el placer, porque aparte de ser una excelente abogada, es una humana, como digo yo, con un corazón. Te juro que me encantó conocerte y cada día que hablo con ella o tengo una charla descubro que hay personas que hacen honor a la abogacía y con amor y con respeto hacia el cliente. Y estoy hablando de la doctora Elba Marcovecchio. Elba, muchísimas gracias por venir.
Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por la convocatoria. Un placer hablar de estos temas que realmente son sumamente difíciles de abordar, por un lado, de tratar, y hay algo que es anterior a todo eso. Y realmente me contaste un poquito de la historia, uh-huh. Y digo, que algo que es muy difícil es la escucha activa. Escucha activa de nosotros como padres, estoy hablando primero más que como abogada. Uh-huh. La escucha activa como padres, como tíos, como hermanos. La escucha activa, escuchar a la criatura lo que tiene para decir e imaginarnos el contexto en el que lo está diciendo. Uh-huh. ¿A qué voy con el contexto? Cuando una criatura dice algo es, ¿por qué lo dice? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo lo vio? Preguntarnos. Eso es una escucha activa. Preguntarnos y preguntarles desde el cariño.
Claro.
Preguntarles si te señala que vio algo, que me imagino que todos se dan cuenta a qué me refiero, ¿no?
Totalmente.
Decir que si vio algo es, ¿cómo lo vio? La escucha activa te hace imaginar, te hace ver en el relato de la otra persona, que en este caso es una criatura, te hace dibujarte lo que está diciendo.
Uh-huh.
Cuando vos te dibujás en la cabeza lo que la persona está diciendo, porque vos estás activa, estás presente en lo que está diciendo, y vos te lo estás dibujando, vos te encontrás con que cómo pudo haber visto parte de un cuerpo desnudo, para ser bien clara, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo pudo haberlo visto? Entonces de ahí empezás a reconstruir una historia y reconstruir lo que la criatura vio o le pasó.
Claro, porque me imagino que una madre que escucha esto tiene que tener la templanza de no mezclar las emociones, porque me imagino, yo me pongo en el lugar de una mamá que escucha eso. Si le hubiera pasado a mi hija en el momento que mi hija me lo está contando, yo quisiera salir a buscar a esa persona. Y tengo, obvio, que tener la templanza de poder seguir escuchando y no interferir en el relato del chico, ¿no?
Y
con mi angustia, por ejemplo.
Claro, y además en ese relato y en ese momento en que todavía procurás no incorporar tus propias emociones, lo uh-huh. cual estamos hablando de un grado de dificultad muy grande, por supuesto, sí. ¿no? Pero ahí estás, no lo estás llevando a la criatura. Es muy importante, sobre todo con los chicos, es no llevarlos a las respuestas.
Exactamente.
Es preguntar, cómo si cuenta que vio algo, es cómo lo viste, dónde estabas, había luz, no había luz, uh-huh. había más chicos, no había más chicos, es decir, preguntar, dejar la respuesta abierta,
claro.
no dejar una respuesta, lo que se llama, no hacer preguntas indicativas, nosotros diríamos jurídicamente preguntas indicativas, pero también es importante porque hace a que se explaya y no uno a llevarlo y hacer en nuestra y reconstruir una historia.
Claro.
Es decir, en nuestra historia, sino de que la criatura relate como si estuviera relatando la película que vio.
Claro.
Sí, con los detalles que vio.
Bueno, ahora vamos a saludar, que la tenemos en línea, Elvita, a Micaela.
Hola, Micaela.
Hola, Mica, ¿estás por ahí?
Hola.
¿Cómo estás, Mica?
Bien.
¿Ya estás en el campo o estás en tu casa, amor mío?
No, estoy en el campo.
Bueno, mi vida, nada, te agradezco de verdad que quieras dar tu testimonio, porque tenemos a la doctora Elba, que por supuesto nos puede ayudar a aclarar un poquito más. Lo que yo te voy a pedir es que, nada, nos cuentes vos cómo pasó desde el principio, ¿no? Cómo vos te enteraste de esto, si se sospechaba algo o no sabías nada y te sorprende. ¿Cómo empezó toda esta historia con el gordo?
Bueno, con mi hijo empezó, le agarró el año pasado, que era plena pandemia.
Uh-huh.
Ellos lo que hacían era una semana presencial, una semana virtual.
Sí.
Se dividían en dos grupos. A la hora de llevarlo a él esa semana a jardín, el nene no quería saber nada. Nosotros decíamos, bueno, es por el tema de la cuarentena, lo que están mal acostumbrados. No le dimos mucha importancia porque, o sea, la maestra también me decía lo mismo, o sea, es maña, están acostumbrados a estar en su casa, y lo único que escuchaba de respuesta hacia el jardín. A mediados de octubre se circula o se viraliza una foto donde yo no lo conocía, se hablaba de quién era, qué había hecho y todo. Entonces yo lo que hago es, para sacarme la duda, a ver si mi hijo lo había tenido o no, le pregunto si lo conocía y me dijo rápidamente que sí, que era su profesor. Bueno, yo para no ponerlo incómodo ni nada, ya mi cabeza empezó a trabajar,
sí.
porque él tenía actitudes de levantarse anteriormente, de que se viralice en esta foto, él tenía actitudes y un cambio muy grande en él. Y yo decía que era por el tema de la cuarentena.
Sí.
Siempre pensando en eso.
Fue la época que Cirito empezó así como medio violento, que tiraba las cosas y se enojaba, ¿no?
Sí. Sí. Se levantaba a la madrugada, era todas las madrugadas, crisis de nervios, llorar, nos pegaba a nosotros, a su papá, a su hermanita, tiraba todo, quería romper, deshacer todo. Se pasaba prácticamente casi toda la madrugada, muy violento, hasta que por allá, bueno, como que se calmaba y nos pedía perdón, como que reconocía lo que había hecho.
Sí.
Bueno, se viraliza esta foto. Yo le pregunto a los días si lo conocía, y me decía que sí, que era su profe. Bueno, yo para no ponerlo incómodo, porque sabía de lo que se estaba hablando, a los días me vienen ellos, mi hija y mi hijo, y me dicen, mamá, vamos a jugar a la cosquilla. Y yo le digo, bueno, dile, vamos a jugar, pero primero me tienen que contar, Nay, lo que hiciste en la escuela. Bueno, ma, dice, yo estudié matemática, y ella se recopó contándome lo que había hecho en su colegio. Y mi nene rápidamente me enseña un juego que hacían con su profesor de música. Y ahí donde yo me di cuenta de que él sufrió abuso a través de ese juego que me enseñó.
Y ahí, Mica, ¿qué hiciste? Él te contó el juego.
Me enseñó el juego. Uh-huh. Yo lo que primero hice fue grabarlo, porque después, o sea, sin que él se diera cuenta.
Sí.
Yo le preguntaba cómo era el juego, porque él me enseñaba, mami, tenés que ir a por debajo de la mesa. Y le digo, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Me tengo que meter abajo de la mesa? ¿Me quedo escondidita? ¿Qué hago? No, dice, me tenés que tocar en la parte. Bueno, yo obviamente no lo hacía, pero él me insistía porque con su profe hacían eso. Y después me hacía rotar, o sea, yo sentarme que yo era el profesor y él pasaba por abajo de la mesa y me tocaba a mí. Entonces yo le dije, Ciro, le digo, ¿eso es un juego que hacen con el profesor? Sí, dice, también tiene su guitarra y su peluche, que tiene una cabeza y un ojo, dos ojos, algo así me dijo. Rápidamente dije, bueno, basta, porque pobrecito, es como que sí. Al yo preguntarle era como que lo estaba dañando a él. Rápidamente hablé con el fundador del campo,
con Gastón,
y me asesoré y nos fuimos a la denuncia. Ahora él lo llamaron para pericia. Teniendo 3 años, él no quiso hablar, lo diagnosticaron que tenía reprisión y ansiedad. Y hasta ahora nada, estoy esperando.
Mica, vamos a hablar un minutito con la doctora Elba, que escuchó tu caso, a ver qué dice, ¿sabes?
Dale, gracias.
Hola, Micaela, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno, tengo una pregunta. Cuando vos ves esto que de Ciro, ¿pudiste acudir al colegio? ¿Qué es lo que hiciste?
Fui a hablar al colegio porque, o sea, no era solo el caso de Ciro, sino claro, que había muchos nenes, muchos casos. Justo se reunían en el colegio, en el jardín, para que le dieran una explicación, porque el muchacho seguía yendo encima, y el jardín lo que hizo es negarlo totalmente hasta el día de hoy.
Claro, claro. ¿El profesor sigue dando clases en el colegio actualmente?
No, en este colegio no.
Claro. ¿El colegio depende de la provincia o de qué?
¿Soy un colegio? Una localidad.
Sí, una localidad, y depende de la provincia de Buenos Aires.
Claro, es un colegio del Estado.
Sí. Sí. Es un colegio del Estado. Un colegio del Estado. ¿Y a la justicia penal pudiste acudir?
Sí.
Bien. ¿Y qué respuesta tuviste, Micaela?
No, hasta ahora nada. O sea, a él me lo llamaron a pericia. Se presentó a sus 2 pericias con solo 3 años, que él,
nada,
sea, nada, no quiere chica. Hablar, o sea, con una desconocida que ve ese mismo día. El nene no quiso hablar, porque imagínate que conmigo lo hizo a través de un juego.
Claro.
con solo 3 añitos, y bueno, y lo tomaron como que tenía reprisión y ansiedad, y chau, no me llamaron más para Cámara Gesell, nada de nada, no tengo respuesta.
Esto pasó hace un año.
Hace un año.
Bien, 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 bien. Bien. ¿Y pudiste tener contacto con los fiscales de la causa? ¿Cómo?
Claro, yo pedí una reunión urgente, porque como no veía movimiento, pedí directamente con ella, y lo que ella me dice que, porque fueron en 3 jardines con el mismo, me dice que se hicieron pericias en 2 jardines de acá.
Sí.
Y que faltaba uno de otra localidad.
Sí.
Donde yo me dice, va a tardar más o menos un mes. Sin mentirte, hace 2 meses que estoy esperando una respuesta de ello, porque ya habrá pasado pericia y todo. Y me dijo, vamos a ver, depende de lo que salga esa pericia, yo te llamo, quédate tranquila, para ver si se sigue con el caso o se deja ahí nomás. Y a mí lo que me da bronca es que son criaturas de 3 años que los citás una vez en la vida y no te va a contar lo que pasó si no te tiene confianza.
Sin lugar a dudas, una criatura para hablar necesita establecer primero un vínculo de confianza, porque lógicamente si le cuesta a un adulto exponerse, claro, es decir, poder tener este tipo de relato frente a un desconocido, imagínate lo que puede llegar a ser con una criatura.
Claro.
La verdad que ha sido muy valiente, Micaela, y debe ser así. Hay que actuar con valentía, y por otra parte, no bajar los brazos, porque es fácil bajar los brazos, es más que fácil, es hasta natural bajar los brazos, porque es todo tan engorroso el procedimiento, es todo tan lento, tan engorroso, tan expuesto, que no bajar los brazos es la enseñanza también que le dejamos a nuestros hijos y a todo un sistema. Hay veces sí, que lo complejo que son los procedimientos, lo complejo, ¿sabes qué es? Que todos estos tipos de delitos se den en el ámbito de la privacidad, de la intimidad. Entonces es lógico que no va a ser, salvo un caso que pasó en los medios hace poco tiempo, que fue el del auto.
Sí.
Pero esos casos ya estamos hablando de que son absolutamente excepcionales, porque el resto se da en el ámbito de la intimidad. El tema es que el abuso deja rastros psicológicos y sí, los peritos y encima, por suerte, es una gran realidad, Asesoría Pericial de la Provincia de Buenos Aires tiene muy buenos peritos. El tema es que están saturados de trabajo, pero un perito puede determinar con su trabajo, con mucho más que una entrevista, por supuesto, pero eso ya dependerá de los métodos utilizados, cuando un chico fue abusado.
Bien.
Entonces, no, yo mi consejo, no solamente profesional, sino como mamá, es no baje los brazos. Los brazos, porque lo que vos haces lo vas a hacer no solamente por Ciro, sino lo vas a hacer por todo un sistema judicial, por toda una cuestión de justicia, y no importa si el lugar es un lugar chico en población o estás en el medio de la ciudad.
Bien.
Cuando la gente es impune frente a lo que hace, lamentablemente lo sigue haciendo.
Sí.
Y esto es parte de la conducta humana de cualquier persona.
Sí.
Absolutamente de cualquier persona. Fíjate uno mismo, por ejemplo, estás en un lugar donde si estacionas mal el auto no te lo llevan, y la verdad que sí, uno comete el desliz de estacionar mal. Sin embargo, acá en Capital Federal ni te animarías porque te llevan el auto y sos la misma persona. Entonces, fíjate cómo influye que la justicia persiga a esta gente que hace estas atrocidades.
Claro, y con el tema de mi nene,
sí,
hasta el día de hoy tiene hasta problemas de ir de cuerpo.
Claro.
Que él me decía, no, mami, dice, pero yo en el jardín hago. Y yo había dicho en el jardín, o sea, a ellos les llegó una notificación porque yo también fui contra el jardín por haber ocultado hasta el día de hoy del profesor. Entonces lo que ellos me dicen es que tenga cuidado porque cómo estaba tan segura yo de que había sido en el jardín y no en mi casa, que ellos me iban a como hacer una contradenuncia por lo que yo estaba diciendo. Y yo le dije, tranquilos, háganme lo que tengan que hacerme, yo estoy segura de lo que estoy diciendo, yo le creo a mi hijo y sé muy bien la clase de madre y la clase de padre que tiene mi hijo.
¿Sabes qué pasa, Micaela? Lo que acá Gabriela me contó un poco también el caso, ¿no? Es decir, lo que vos hiciste no fue un acto de creencia a tu hijo, ¿eh? No fue eso. Vos preguntaste detalles, vos indagaste. No es que vos le creíste ciegamente que Papá Noel existe. No. Vos preguntaste, no. Y ante la pregunta, tu hijo contestó de forma coherente, concordante, dónde fue y cómo fue. A veces la gente dice, bueno, le crees a una criatura, como si fuera un acto de creencia, como si fuera creo en Papá Noel, en los Reyes Magos. No. Vos preguntás, estás preguntando, y cuando las respuestas son sólidas, son coherentes, son concordantes en una criatura encima, la verdad que es muy difícil no creer a ese relato coherente. Claro. Es decir, no es un acto de fe. Entonces,
sí, y a mí vos sabés que a mí me da la sensación, Elba, que Mica, desde mi punto de vista, ¿no? Humilde punto de vista, preguntó bien, porque siguió con la idea del juego, no se metió en la parte sexual, en la violación. Ella siguió con lo que le contaba a su hijo, digo, me pareció como.
Y además, en lo que por eso también enfatizaba en que habías preguntado bien. Gabriela acá me contó cómo le contaste cómo había sido, ¿no?, esta indagación, y fue perfecta. Uno lo que procura es que las preguntas, nosotros llamamos que no sean indicativas. ¿Qué significa? Que lo dejas abierto a que conteste lo que sea. No le estás diciendo, te tocó tal parte, te quiero decir. Claro. No le estás diciendo eso. Le estás abriendo.
Le estoy diciendo lo que quiero escuchar.
Claro. Claro, exactamente.
Solo le hice pregunta
abierta. ¿Qué pasó? Diciendo, ¿dónde fue? ¿Cómo lo viste? Fue la pregunta perfecta, porque es obvio, eso es parte de una escucha activa. Es lógico que cómo va a ver una parte de su cuerpo del profesor si es que no está desnudo, ¿no? Es decir, la verdad que fue una pregunta brillante, pregunta brillante. Pero Micaela, vos sabés que todo esto que vos estás contando, y pasado un año ya del hecho, también me hace ver otras cosas que suceden a menudo, y incluso con otras cuestiones, no solamente con abuso, sino en cualquier otra situación que sea traumática. Y es la poca asistencia psicológica que hay, tanto de las obras sociales, porque hay gente que tiene la suerte de tener prepagas, como de los hospitales públicos. Es decir, la poca importancia que se le da al seguimiento y a la asistencia psicológica, cuando hoy en Ciro sería también muy importante.
Mirá que cómo es todo, ¿no? Que cuando yo me presento a fiscalía, porque fui directamente a fiscalía, no decidí ni ir a ninguna comisaría,
estuviste brillante,
fui directamente a fiscalía. Lo que ellos hicieron rápidamente es conseguirme un psicólogo a mí. Y yo le dije, yo no necesito de ningún psicólogo, yo necesito de que mi hijo esté atendido. Él psicológicamente, que sea con él, no conmigo. No, pero a vos te queremos preparar porque el nene va a empezar con esto, con esto y con esto. Y mira, y te voy a ser sincera, ya pasando hace un año, mi hijo hoy en día está como está por el apoyo mío y de su papá.
Claro.
Y de su mamá y de Gabriela cuando viene los sábados, gracias a la fundación también. Es así. Hace dos o tres días que empezó sesión, dos o tres veces fue. Pero, o sea, lo que yo noto es que está yendo un psicólogo que yo le estoy pagando, porque fiscalía me dice, te damos una derivación para el hospital, fui al hospital, nada. Me dieron una derivación para el SIC, nada, como que rebotaba en todos lados. Entonces no me quedó otra alternativa de que yo pagarle un psicólogo, pero es como que yo también a la vez estoy notando de que no le hace nada, como que lo estoy, no sé, lo sé contener yo más que el psicólogo.
Igual todo lo que es terapia son lentas, así que no hay que, en eso hay que darle su tiempo y su espacio, pero sí. Realmente te felicito por la actitud, por la conducta que has tenido de darle la asistencia psicológica. Me parece una vergüenza que esa asistencia venga de tu bolsillo con lo difícil que están las situaciones económicas y no venga del hospital. Por otra parte, no puedo dejar de decirlo, sé que has sido clara en que no querías un psicólogo para vos, pero a mí me parece que es importante que Fiscalía te lo haya dado, para vos también. En estas situaciones, tanto los papás como las criaturas son las que deben estar asistidas y guiadas. Son dos asistencias distintas, son dos terapias distintas. Para vos va a ser herramientas, pero para tu criatura es esencial. Para tu criatura es esencial. Y la verdad que es algo que hay que focalizar, quizás sea tema de otro programa, pero cuando vos lo señalabas, yo justamente pensaba, digo, Ciro está en este proceso y está atravesándolo y creciendo con su corta edad. Es decir, de la manera, procesándolo de la manera que puede, cuando debería tener un estado que lo asista psicológicamente también.
Ese es el problema, que el Estado está ausente. Cuando a mí me dicen que el Estado está ausente en educación, en salud, hay un punto fundamental. Cuando vos caminás, cuando vos estás con ellos, cuando yo estoy con las familias y escucho las historias, vos te das cuenta que la justicia es fundamental en la vida de un ser humano.
Total.
Porque las mujeres no se animan a hacer una denuncia porque no se las toman. Porque las mujeres no se animan a ir a una fiscalía porque son horas y horas y horas. Y Micaela tiene que trabajar y el papá de Ciro tiene que trabajar, porque si no, no comen.
Totalmente.
Entonces, todo es largo, es complicado. Ellos tienen que ir a Zárate porque en Lima no hay nada. No hay ni siquiera una secretaría de defensa a la familia. No hay nada. Tenés que ir a Zárate.
Totalmente. Y cuanto, es decir, por un lado tendrían que estar estas delegaciones con mayor asistencia. Por otro lado, también hay cúmulos de trabajo que hacen de que esa conexión con la persona que lo necesita esté... esté ausente. Por eso realmente es digno de admiración el esfuerzo que estás poniendo, Micaela.
Muchas gracias.
No, es cierto. Y tu hijo, ¿sabes lo que va a aprender de todo esto? Va a aprender de que las cosas no quedan impunes. Va a aprender lo que es poner esfuerzo, lo que es luchar, lo que es luchar por lo justo. Lo que es luchar por lo justo, y te lo estoy diciendo con independencia del resultado. Es decir,
muchas gracias.
Porque tu hijo va a aprender lo que es luchar. Siempre hay que luchar por lo justo. Siempre. Siempre. Sí. Eso es parte de la dignidad. Así que, pero realmente es admirable.
Sí. Bueno, Mica, muchas gracias por tu tiempo. Acá con la doctora vamos a seguir charlando un poquito sobre todas las historias que hay y las situaciones que hay. Sabés que no estás sola, que siempre estamos gracias. Con vos, que te quiero mucho y vos sabés que quiero mucho a los chicos. Así que bueno, mandarles un beso y este sábado no, pero el otro nos vemos seguro. Un beso enorme y gracias por tu tiempo, Mica.
Gracias a ustedes por escuchar mi relato.
Adiós.
Un beso grande. Vamos a un corte y seguimos la charla con la doctora Marcovecchio.
Hasta las 11 hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Buen When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be
qué locura, ¿no? Esto de Coldplay en la Argentina y Chris Martin, que está como fascinado con todos nosotros y esos shows que tienen como una energía muy especial. Yo por lo menos lo que vi en televisión, sé que el 13 tiene una entrevista exclusiva que hicieron el Bebe con Tempón y Juanita Viale. Qué personaje, ¿no? Qué angelado es.
Qué personaje, qué qué luchador. Pues sabes que él cuenta en una entrevista hace muchos años, y a mí me quedó porque realmente Chris Martin es alguien es exitoso. Total. ¿No? Exitoso, brillante, es un músico desde tan chico, ¿no? Y él contaba que de chico, durante toda su, lo que nosotros, para nosotros sería la secundaria, él sufrió de bullying en el colegio. Lo cargaban porque era un chico raro, porque era flaquito. Porque
claro, flaquito, sí, sí.
Se lo veía débil.
El debilucho.
Claro, debilucho. Se lo veía rubiecito, flaquito. Lo tomaban como un freak tonto.
Míralo, sal tonto.
Y entonces, ¿sabes lo que hace? Esto lo cuenta en una entrevista para la revista Vogue. Mira sí. Vos cuál es mi fuente, ¿no?
No, pero vos sabés que hay notas muy... Bueno, perdón. Los que creen que Cosmopolitan, Vogue son revistas frívolas, los mejores reportajes a figuras famosas salen de esas revistas.
Vos sabés que muy interesante, muy. Porque él cuenta que pasaron muchos años, lo invitaban siempre a las fiestas de reencuentro con sus compañeros de la secundaria. Él ya casado con Gwyneth Paltrow, imagínate, mega estrella de Hollywood, Gwyneth Paltrow, y él mega estrella, ya era estrella con Coldplay para cuando estaba casado con Gwyneth Paltrow. Entonces le dice a Gwyneth, vamos a la fiesta. Baja en su tremendo auto, se presenta en la fiesta y le dicen, bueno, acá está el debilucho. Los chicos, imagínate, contemporáneos, fascinados, y él les dice, les pareció lindo cargarme tanto, y se fue.
Claro.
Presentó a la mujer como si nadie la conociera, para mostrarla y mostrar lo que él había sido. Fíjate la necesidad que él tenía de mostrarle a sus compañeros lo que él había logrado, como si no lo supieran.
No, y aparte lo que ha sufrido en silencio tantos años,
pero,
¿no?
Pero fíjate qué cruel que es el bullying.
Sí, es muy cruel.
Qué cruel que es el bullying, como para que una estrella, una persona absolutamente exitosa como fue él en lo que le gustó ser, que es en la música, haya tenido esa necesidad.
Sí, y vos sabés que esto que decís vos del bullying, retomando un poco el tema anterior que estábamos tocando con Micaela, yo lo trabajo mucho en la fundación, porque esta cosa de la discriminación y el calificarte con algo que puede ser una característica de tu cuerpo es muy habitual y no hace diferencia de clases.
De ninguna manera.
O sea, en mi época no existía el bullying, pero mi mamá eligió un muy buen colegio del barrio, que era el Mater Misericordia, y en mi época era de hermanas irlandesas.
Adivino.
O sea, eran todos rubios, José Lete, y yo era morocha, imagínate. El bullying hacia mi piel oscura fue primaria y secundaria. Hasta, me acuerdo que me pasó algo, no como Chris Martin, pero parecido. Tercer, cuarto año nos encantaba tomar sol. Yo soy de la época que tenías que estar hiper bronceada, viste, que era bárbaro estar bronceada. Y yo me pongo 10 minutos al sol y me bronceo. Entonces todas mis amigas me decían, ay, pero qué bárbaro, ya estás con color como si hubieras ido a la playa. Y yo digo, bueno, eso es porque soy negra. ¿Vieron que ustedes me decían toda mi infancia que yo era una negra de M? Bueno, a la negra de M nos pasan estas cosas. Nos ponemos al sol y nos bronceamos.
Y volvemos a lo que hablábamos en off. Es claro. El cuidado de la cabeza.
Exactamente.
¿Cómo tenemos que cuidar la cabeza? No solo, es decir, la cabeza de los chicos y la cabeza de los grandes.
Bueno, eso para mí es importante porque yo creo que un chico que discrimina es porque en la casa escucha. O sea, el chico repite lo que escucha en la casa. Yo estoy convencida de eso.
Yo también. Y mira, y te digo una cosa. Uno no está ajeno.
No.
Mira, a mí me pasa que me fascina... ¿Se pueden decir marcas? No hay problema.
Yo creo que sí, nunca tuve problema.
¿Vos decís que Coca-Cola no nos va a demandar? No, vamos a tener problema con
no
eso.
No creo.
Bueno, ok. Me encanta la Coca-Cola. Cero, por suerte.
Sí, menos mal.
Pero me encanta la Coca-Cola. Y yo quería que mis hijos chiquitos tomaran menos Coca-Cola. Y le digo, chicos, hay que tomar menos Coca-Cola mientras me sirvo la copa. Y digo, cuando veo la acción mía y lo que estaba diciendo es, los chicos copian lo que ven.
Total.
No lo que están escuchando como discurso. A partir de ese momento, cambié la botella grande por una botella chiquita, bien de adicta. Es decir, y después la botella chiquita se transformó en una vez a la semana.
Si vamos a confesar adicciones, yo tengo una adicción tremenda, pero tremenda en serio, que eran las harinas. Digo que eran porque ahora estoy controlada, pero el tema de las tostadas en el desayuno, una facturita, una masita, un pancito saborizado, siempre. Y el otro día estábamos almorzando con mi hija, que me invitó a un lugar que me encanta, que se llama El Preferido de Palermo, que hacen pan casero. Te dan un pancito chiquito a vos y a tu compañero, a tu compañero de mesa. Y yo le digo, gorda, ¿por qué? Y yo de ahí me dije, ¿viste cuando te trabas y decís, no digas nada porque vos comías ese pan y a ella le encanta? Entonces me dice, mamá, vos sabés que me vuelve loca el pan. Claro, porque en la época donde yo comía tanto pan, no había tanta difusión de lo perjudicial que eran las harinas. Y en mi casa se comía pan, y yo llego a un restaurante y lo primero que hago es comer pan. Entonces digo, ¿cómo mi hija no va a comer pan si me está viendo que hago eso desde chiquita?
Los chicos, todas estas cosas lo incorporan con las sopas, digo yo. Mm. Desde todas las cosas que nosotros hacemos, los chicos tienen un escáner de nuestras Totalmente. Acciones. Pero es como, bueno, como es la vida en definitiva, es de lo que hacemos. Sí. Es de lo que hacemos.
Totalmente.
No importa cuánto discurso hagamos, si ese discurso es disociado de lo que hacemos, habla más fuerte lo que una persona hace que lo que una persona dice.
Tengo una pregunta, Elvita, vos que recorres tanto tribunales, tanto en la provincia como en Capital, sí. ¿no? ¿Cómo ves la justicia hoy? ¿En qué momento estamos? Porque dijiste algo que a mí me quedó, que es los peritos psicológicos están con mucho trabajo, no dan abasto, y esto en Lima se nota mucho porque hay lista de espera. Yo tengo madres y chicos, madres abusadas y chicos abusados en lista de espera. ¿Tiene solución la justicia en la Argentina?
Sabes que creo que sí, y te voy a decir por qué. Yo veo, a ver, como todo puede haber excepciones, sí. por supuesto, ¿no? Pero yo te estoy hablando de lo que ves en general. Veo compromiso. Yo veo compromiso. Veo profesionalismo. Vos ves profesionalismo. Pero ¿sabes lo que también veo? Que no hay insumos.
No
hay absolutamente nada. La otra vez fui a un juicio oral en donde fue maravilloso el despliegue de todas las partes, tanto de la Fiscalía, fue en Provincia de Buenos Aires, tanto de la Fiscalía como de la Defensora Oficial. Yo iba por particular damnificado, por supuesto, uh-huh. de que yo iba por la víctima. Digo por supuesto porque básicamente en general es mi rol. El tribunal fue todo impecable en tiempos, impecables en los tiempos de lo que fue la justicia, lo que fue acceder a una sentencia, impecable todo el despliegue. Sin embargo, lo que eran los insumos tecnológicos mínimos que vos podés tener en tu estudio, y lo tenés como si nada realmente, no estaban. Y todo igual funcionó y todo igual se hizo, pero honestamente a pulmón.
Perdón, yo te voy a hacer una pregunta, pero para que lo digas nomás. ¿De qué depende que tengan insumos?
Y es una cuestión de presupuesto.
De presupuesto que derivaría el Estado, la claro, gobernación en el caso de la provincia o nación en el caso
claro,
de...
Claro, como también mayor cantidad de peritos, es decir, que asesoría pericial tenga mayor sí. mayor staff. Todo esto es una cuestión...
Yo quiero hacer un programa con el tema de la parte psicológica, porque lo que se está comentando es que no hay psicólogos.
Bueno, trabajando. Vos sabés que yo no me quiero desviar demasiado, pero te quiero decir, yo tengo un tema que a mí me conmueve mucho porque por mis propias vivencias. Es una mamá, no quiero decir el nombre porque no lo comenté con ella, uh-huh. es decir, pero es una mamá que por COVID, realmente por todo, una mala praxis del hospital. Increíble, increíble todo lo que pasó, increíble, lo dejaron solo y él se lastimó. Es decir, a ver, volvemos de vuelta a la parte
¿El
psicológica.
Marido,
claro,
el padre aislado, de los chicos.
El padre de los chicos, aislado, se autolesiona y muere. Es decir, y muere por su autolesión, en pleno contexto de COVID. Él tenía COVID, estaba aislado con COVID. Bueno, fallece un hombre muy joven de 42 años, dejando a su esposa y a sus dos hijos muy chiquitos. Ellos tienen prepaga. Olvida. Ellos tienen prepaga. Tienen una obra social, te diría que la obra social con mayor, más conocida que tenemos acá, por lo menos en Capital Federal. ¿Vos podés creer que la asistencia psicológica a dos criaturas que perdieron de manera trágica a su padre no existe?
No.
No existe. Y uno sabe, la verdad, en mi caso, por vivencia, no solamente por ejercicio de la profesión, que la cabeza de las criaturas, con una pérdida de esa magnitud, es tan importante, que debería ser parte, es decir, más allá de que la obra social tenga un psicólogo, pero tiene un psicólogo no en manera concreta, porque en la parte concreta de darle la asistencia psicológica no es importante, es más importante lastimarse un dedo que tener lastimadas las emociones.
Pues sabes que yo creo, ya hace un par de semanas hicimos un programa sobre alimentación y vida saludable, deporte, ejercicio, y yo le preguntaba a la nutricionista y al profesor de educación física, ¿a quién le conviene que estemos enfermos, no? Porque yo creo que en todos los aspectos de la vida estar bien cuesta mucho, o no encontrás el profesional, o no te lo provee el Estado en el caso de lo judicial, o de mismo de la salud, el sistema de salud está destruido. Escuchás a los dueños de prepagas que hablan como de la empresa, y vos sabés que los médicos, porque a mí me ha pasado con mi odontólogo que dejó una gran prepaga, porque no les pagan, es tan burocrático el reintegro, que se cansan y las dejan.
Total.
O sea, cansan al médico, y a mí me da la sensación que digo, ¿a quién conviene que la gente esté enferma y no pueda curarse? Para mí es totalmente al revés. Digo, si vos tenés una buena prepaga y tu prepaga te asiste, vos vas a seguir en ella.
Lo que pasa es que volvemos a hablar, y nos metemos ya en cuestiones políticas, volvemos a hablar de un mediano plazo. Cuando nosotros como país y como personas, primero como personas y después como país, pero como personas lo más lindo de todo es que en general está, pero como país empecemos a pensar a mediano plazo, ni siquiera te estoy diciendo a largo plazo, pero te lo estoy diciendo a mediano plazo, a que no todo es ya, a que las cosas, a que las políticas son a mediano plazo, la educación es a mediano plazo, un programa educativo es a mediano plazo. La salud psicológica tiene un impacto inmediato, pero es a mediano plazo. La salud, como salud física y emocional, en todo sentido, ¿no? También tiene un impacto inmediato, por supuesto, pero hace a un legado que dejamos. Si por una vez empezamos a pensar en mediano plazo, ¿sabes también qué consecuencia vamos a tener? Y volviendo a la parte psicológica que primero nos convocó, bajar la ansiedad.
Fundamental, para mí es fundamental.
Bajar la ansiedad.
Esto de querer todo ya, aquí y ahora y en este momento, y cuándo vamos a estar mejor, y decir, bueno, corramos un ratito la pregunta y empecemos a trabajar para estar mejor.
Y empecemos a trabajar en lo sostenible. Lo sostenible es enemigo de lo ansioso. Es decir, lo sostenible es enemigo de lo ansioso. Es decir, uno cuando empieza a hacer un cambio, fíjate cuán bien está la idea cuando uno empieza una dieta, ¿no? Que sí. Te dicen cambiar hábitos. Cambiar hábitos, el impacto es a mediano plazo, el impacto es en los niveles de azúcar, el impacto es en lo que hace a todo, a todas cuestiones hasta que no se ven, que no se ven. Y es realmente eso que es tan simple, que no es tan simple, pero convengamos que es tan simple, todo eso es lo que hay que trasladar. Cambiar nuestra mentalidad como sociedad a mediano plazo. Pensar en la educación, pensar en la salud como algo que tenemos, como que es una obligación, es un mandato, es un legado para nuestros hijos. Nuestros padres y nuestros abuelos, fundamentalmente, no pensaban ni siquiera en su generación.
No.
Nuestros abuelos no pensaban en su generación, pensaban en que sus hijos puedan estudiar.
Sí. Y porque así, ellos ya habían hecho ya todo. Entonces ahora había que trabajar por los que venían.
Total. Sí. Es decir, total.
Vos recién dijiste una palabra que es hábito. Y a mí me gusta así leer un poquito de cómo se forman los hábitos y cómo funciona nuestro cerebro con el hábito, ¿no? Entonces, a veces un médico te dice, no, bueno, hay que cambiar el hábito alimenticio, que es lo que todo el mundo está escuchando en este momento. Y lo que no sabemos es que cambiar un hábito cuesta mucho, lleva mucho trabajo, porque vos estás programada hace siglos de una manera y hoy tenés que reprogramarte porque hay un cambio de paradigma muy importante en el mundo. Y creo que no nos estamos dando tiempo para cambiar ese hábito. Hay un libro de un personaje americano que es Joe Dispenza, que hoy por hoy se lee mucho en la Argentina, que es un estudioso del cerebro del ser humano, que hay un ejercicio que dice, bueno, usá siempre el reloj de la izquierda para ejercitar tu cerebro, ponételo en la mano derecha y contá la cantidad de veces cuando lo tenés en la derecha que levantás la izquierda. Eso es un hábito.
Total.
Entonces, hasta que vos te acostumbras a dejar la derecha quieta y acordarte que el reloj, perdón, está en la derecha, pasa un tiempo. Entonces, para cambiar cosas más profundas, no nos estamos dando el tiempo.
Total.
Yo siento eso, que no nos estamos dando el tiempo para decir, bueno, vamos a ponernos a trabajar. No va a ser fácil salir de donde estamos.
Lo que pasa es que acá volvemos a, primero, a conceptos de ansiedad que hacen a nivel educativo, uh-huh, y conceptos también de la emergencia.
Sí.
La emergencia tapa proyectos, pero para eso están los dirigentes, para eso están nuestros políticos. Para eso está una clase política que debería estar pensando no solamente en cubrir las necesidades básicas que hace a lo emergente, que hace a lo que es a la emergencia, a lo que es el día a día, y porque hay que pasar el día a día.
Total.
Sino en pensar en políticas que hagan que nuestros hijos, que nuestros nietos tengan un país mejor.
Totalmente. Vos sabés que nosotros, lamentablemente, hoy no la tenemos porque tiene corte de luz en su casa y no va a poder salir al aire Irene González, que es una persona que se ha ocupado mucho. Ella nació como periodista, investigadora, y se ocupa mucho de estudiar al ser humano. Y el otro día dijo una frase que a mí me quedó y quiero repetir para ver si en algún momento los ciudadanos cambiamos. El Estado tiene la obligación de trabajar con nuestro dinero para mejorar la salud, la educación, la seguridad y la justicia. Pero hay un trabajo más importante que no estamos haciendo, y que es que el pueblo tiene que fiscalizar y reclamarle que trabajen bien. Y me parece muy importante recordarnos que nosotros somos los que tenemos la obligación de fiscalizar lo que hacen con nuestra plata, y si necesitamos reclamar, tenemos que reclamar. Por supuesto que en paz y con los procedimientos legales que se necesiten hacer, pero a veces siento, le robaron a dos amigas mías, una acá en el subte y otra en Recoleta, y les decía, fuiste a hacer la denuncia, y la gente te dice, ¿y no, para qué?
Totalmente.
Y creo que depende de nosotros, ¿no? Esta cosa de que la policía trabaje, te tome la denuncia, una fiscalía te llame y se ocupen de recuperar lo que te robaron.
Total, y hacer la denuncia y tomarse el tiempo, tomarse el trabajo, porque realmente es tomar el trabajo, pero es pensar de que, es tremendo, pero es pensar que estamos contribuyendo a que las cosas sean justas.
Totalmente.
Volvemos al terminamos en el principio. Es decir,
Que se haga justicia y que trabajemos para estar mejor.
Tal cual.
Elba, para mí es un placer. Me quedaría 2 horas más, 3 horas más, porque realmente, aparte, sabés de todo. Pudimos hablar de Coldplay, pudimos hablar de violencia. Digo, me encantaría volver a tenerte en otro momento para poder seguir hablando de estas cosas que nos duelen y que tenemos que cambiar. Creo que entre todos...
Un placer estar acá, Gaby.
Gracias.
La verdad que un placer. Y la verdad que ha sido una mañana maravillosa.
Bueno, qué bueno que haya servido para... Y vos creo que has ayudado mucho. Yo me voy a enterar cuando vaya a la fundación, pero creo que a Micaela le hizo muy bien escucharte. Así que agradecerte de todo corazón.
A disposición, Gabriela. Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, y espero no haberlos aburrido.
Me parece que no, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, espero los mensajes, a ver si los aburrimos o no. Un abrazo enorme, que toda la Argentina tenga una muy buena semana. Seamos libres, que lo demás no importa. Gracias.
Esto fue Pura Sangre, con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIAP, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6/6/2022 hasta el 31/12/2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
God bless you. Desde siempre, comprometidos con alimentos naturales, sin químicos ni aditivos. Visítanos en godblessyou.com.ar o búscanos en las redes como @godblessyouoil. Disfruta de tu energía. Disfruta de God Bless You.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.